Ha sido una crono bastante complicada, como siempre que llueve. Nunca sabes qué neumáticos poner y cómo están las condiciones. Cada vez que sales a la pista hay que investigar un poco en la vuelta que sales cómo está el agarre. Y bien, quintos yo creo que es un buen resultado para salir. Hemos hecho yo creo una crono bastante buena y mañana pues ojalá desde la quinta posición tengamos posibilidades de coger buenos puntos.
Sale quinto Fernando Alonso, como acaba de decir. Sale primero Hamilton, Mercedes, Richardo segundo, Red Bull tercero, Vettel Red Bull cuarto, Rosberg, Mercedes. ¿Cómo sale Raikkonen, Carlos?
Un décimo.
Raikkonen la está pasando canutas con Fernando Alonso. Digo porque había alguno, Illuminati, que creía
no pase factura, tú di, sale un décimo. Seis puestos por detrás de Carlos.
Bueno, seis puestos por detrás de Fernando Alonso, efectivamente, no voy a pasar factura. Yo no digo nada. Le trajeron para meter más presión de la que le metía Felipe Massa. Fernando Alonso, evidentemente, ante un campeón del mundo, se pone. Ya tenía las pilas muy puestas, pero le da un puntín más todavía y le está dando bien en la cabeza.
Oye, antes de. Como ha habido Semana Santa y no hemos tenido programación jueves y viernes, se ha metido la Copa del Rey por medio y fue una de las noticias que avanzó en primicia informativa. Primicia es que lo dices primero, luego exclusiva es que lo cuentas solo tú. Pero primicia es primero y primero fue Carlos Miquel en la mañana de Javi Nieves, dijo: se han cargado Domenicali, vamos a ver quién viene detrás.
Y
viene
tengo que aclararte que fue. Antes que la gacheta de los por.
Sí, sí, claro, 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 por supuesto. Por eso he dicho primicia informativa, mundial. Primicia, primero en COPE. Oye, Mattiacci. Mira,
Mattiacci.
¿Cómo es Mattiacci? Lo primero que se ha visto allí en Beijing, en China. Bueno, digo antes, perdona, que la carrera es a las 9 de
Shanghai,
la mañana.
Shanghai, en Shanghai.
Shanghai, perdona. Shanghai, 9 de la mañana, que la gente esté pendiente a las 9 de la mañana. Lo damos en COPE.es y los dispositivos móviles. Y alguna conexión haremos con la radio convencional, pero COPE.es y dispositivos móviles a las 9 de la mañana en Shanghai.
Efectivamente.
Bueno, Mattiacci.
Ahí estará todo el equipazo. Y bueno, yo estaré haciendo algo. Lo que iba, Mattiacci. Mattiacci, me dicen que es un duro.
Sí.
Eso es lo que me cuentan. Que
o sea, Domenicali era sonrisa, ¿no?
Sí, Domenicali. A ver, para que te hagas una idea, Stefano Domenicali, si yo me lo cruzaba cuando entraba al circuito, hablábamos siempre sin ningún problema, cada gran premio. Si daba la coincidencia que estábamos, te saluda, hablas un rato. Incluso ha habido carreras en las que si quería que algún mensaje de Ferrari se diera, te lo decía directamente.
Sí. Oye, ¿y Mattiacci que viene estirado?
Lo que me cuentan es que sí, Mattiacci está manteniendo distancias. También es cierto que el perfil Domenicali, que era perfil bueno, digamos, el perfil de hombre tolerante y hombre que dialogaba mucho con el equipo, pues ahora se va a un perfil más tipo Jean Todt, alguien más distante, más duro en el trato y con una apariencia más exigente.
¿Pero sabe de esto o no?
No sabe absolutamente nada.
Porque él en Estados Unidos se dedica a representar la marca Ferrari.
Él
¿no?
es CEO, o sea, el jefe de operaciones de Ferrari en Estados Unidos. Y tiene en su haber que las ventas de Ferrari en Estados Unidos han aumentado un 20%.
Y eso ya te da para ser jefe de equipo de Ferrari.
Bueno,
¿no?
Y entonces, a ver, entiéndeme. No, Stefano Domenicali es lo que todo el mundo está un poco escamado en el paddock, porque al final Stefano Domenicali llega a ser jefe de equipo de Ferrari pasando por todos los estadios que había en Ferrari. Había sido director del circuito de Mugello, con lo cual, bueno, pues es un hombre vinculado a las carreras.
Sí, a la
que
competición.
Se había criado dentro del equipo de Ferrari y se había criado con Ross Brawn. Entonces, es verdad que es un hombre que sus estudios es marketing, no es un ingeniero, pero tenía una formación de competición. El caso de Mattiacci es muy parecido al de Flavio Briatore. Briatore lleva a Benetton a Estados Unidos, la marca de ropa Benetton, y Luciano Benetton le recupera, le planta en un equipo de Fórmula 1.
Bueno, no le fue mal a Briatore, ¿no?
Pero Briatore le fue muy bien, porque es verdad que Briatore lo que tuvo
porque
es...
en realidad, perdona, Carlos, ¿qué hace un jefe de equipo? ¿Qué es lo que hace? ¿Coordina...?
Coordina todo.
Sí, porque los que mandan son los ingenieros, ¿no?
Claro, es lo que tiene que hacer, básicamente lo que tiene que hacer un jefe de equipo es tener poder político, es muy importante, porque tú te vas a sentar en una mesa con todos los viejos caimanes de la Fórmula 1, y eso es un... La apariencia es todo muy elegante, todos muy bien, hablan un inglés muy muy bonito, muy fluido, en fin, dices, oh, qué tíos, caballeros, son unos truhanes que te mueres, o sea, son...
Sí, van a morderte.
Van a morderte, es decir, ellos con buena manera, si te van a dar algo, por un lado, te van a quitar 6 puntos.
A lo mejor en eso es bueno Mattiacci.
Entonces, a lo mejor en eso es bueno, pero también es bueno conocer un poco de qué va la historia. ¿Qué pasa? Que en el haber de Flavio... Flavio era un hombre muy curtido en todo lo que es... A ver, era un hombre muy de calle, en el sentido real del término, muy curtido en ese tipo de negociaciones, en ser duro en el cuerpo a cuerpo, y eso le vino muy bien en la Fórmula 1. Y luego tuvo una ventaja, una virtud, que fue aglutinar a los mejores. Que el argumento de Mateachi es el mismo. Yo estoy aquí para gestionar talentos. Ha empezado diciendo que Alonso es el mejor piloto que hay. Ha rehuido la pregunta de si tiene alguna duda de que Alonso se quiera ir para el año que viene. Y ha contado algo muy curioso, que es cómo le dan el puesto en Ferrari, de jefe de Ferrari. Algo que en algunos ámbitos no ha gustado es que dice que la primera vez que Montechemolo le llama por teléfono, 5:58 de la mañana,
Nueva
en su
York,
apartamento,
¿no?,
de Nueva York, con vistas al Central Park. Marco, ¿qué tal? Soy Luca.
Sábanas de seda, me imagino, ¿no?
Todo de altísimo nivel. Sono Luca. Ah, Luca. Y le dice, vas a ser jefe de Ferrari. Se creía que era una broma el Día de los Inocentes, que fue el 1 de abril en Europa.
Sí.
Y se creía que era una broma. Después, cuando entró en razón, dijo, ah, no, cuidado que esto va en serio. 5:58 es aproximadamente 12 de la mañana en Europa. Es decir, ahí le da el ok, le da el sí, y acto seguido Montechemolo habla con Domenicali, y Domenicali...
ha dicho algo así como, no es un empleo, una oferta de empleo, es un reto, ¿no?
Es una misión.
Una misión.
Es
una
algo
misión.
Más, es como
una misión.
Una misión casi divina. Bueno, hoy de luego es cierto que en el mundo de la ultratecnología llevaba un cuaderno de estos de cuadrícula, y mientras salían los tiempos los iba anotando en el cuaderno. Es una cosa de esas que ha habido bastante cachondeito en el paddock. De hecho,
es que te digo una cosa, es difícil de narices.
Vamos a ver, es un...
Es un verdadero marrón.
Marrón total.
Es difícil. Estás en Ferrari, jefe de equipo de Ferrari, porque Domenicali... Yo creo que Fernando Alonso se iba bien con Domenicali,
sí,
¿no? Tenía un buen
sí,
rollo, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que las únicas problemas que hubo fue el año pasado, y fue consecuencia de que el coche una vez más era malo y que el equipo no funcionaba, y al final se agrietó un poquito la relación. Pero en líneas generales, yo creo que Fernando tiene un buen concepto de Stefano, y al revés también. Lo que pasa es que, evidentemente, cuando no hay resultados, el aspecto profesional un poco se agrietó en el último año. Pero ojo que en Italia, en determinados medios, no para de insistirse en que ha sido Alonso el que ha echado a Domenicali.
¿Sí?
Que es una broma. O sea, que es una broma de mal gusto. Es decir, aquí lo que pasa es que políticamente hay que buscar un culpable. Si te das cuenta, término de la salida de Domenicali, dimisión. No le han echado, dimisión.
Sí, la han obligado a marcharse.
Claro,
le han dicho, queda mejor que dimitas que te echemos, ¿no?
Correcto.
Y además te puedes reubicar aquí en algún sitio, en algún momento y tal. Bueno, este es Mateachi, que iremos conociendo poco a poco. Y su perfil es el que ha trazado ahora Carlos Miquel. Vamos a ver qué tal le va en la gestión de este equipo. Y luego, la carrera. La carrera de mañana, bueno, sale quinto, que es el mejor de los que no tienen los coches que tienen los otros, que es el Mercedes y el Red Bull, ¿no? Que se demuestra que está en esa posición.
Sobre todo en Mojado, que es con el plus de talento que le pone Fernando. Yo creo que ha sido una calificación que aparentemente los resultados, como está en la pole un Mercedes, no ha pasado nada, pero ha pasado mucho. O sea, si te das cuenta... bueno, mejor, mira, vamos a hacer una cosa. Hablando de la carrera,
¿sí?,
Vamos a escuchar a Fernando Alonso. Le han preguntado si ve alguna posibilidad de victoria, porque el año pasado ganó en China. Evidentemente no ve posibilidad de victoria, pero ojo que no descarta el podio.
Sería una cosa muy extraña, ¿no? Si mañana de repente salimos y ganamos la carrera, habría que preguntarse o frotarse los ojos. O sea que vamos a intentar ir paso a paso. De momento el plan o lo que queremos hacer es acercarnos un poco a los mejores, no acabar un minuto detrás de ellos y cogiendo algunos puntos. Vamos a intentar estar cerca del podio si es posible, y como digo, las primeras vueltas serán las más decisivas, ¿no?
Bueno, como siempre, la salida, que es muy importante, y Fernando Alonso acostumbra a hacer buenas salidas. Creo que entablamos comunicación con Roberto Meri. ¿Está mañana Roberto Meri contando esto a las 9
Mañana va a estar a las 9 de la mañana. Ahora le hemos pillado saliendo del cine. No sé si ha acabado de ver la película.
Hombre, espero que haya acabado, que
iba
no se haya fastidiado.
Iba a ir a ver Ocho Apellidos Vascos.
¿Ah,
no
sí?
Sé, a ver.
Vamos a preguntarle, Roberto, ¿qué pasa? Buenas noches.
¿Cómo estás? Buenas noches.
Que ha salido ya del cine, ¿no? Que no quiero ser yo culpable de que te hayas dejado la película sin ver.
No, ¿qué va? He venido a ver esta, la de casi 300.
Ha sido a ver casi 300. Casi
sí,
300.
Final, sí.
Ya. ¿Y qué? Que te has cargado de adrenalina, ¿no? Viendo casi 300, ¿no?
Sí, la verdad que una demasiado movidita, ¿no? Demasiado, muy exagerado todo.
Menudos cuerpos tienen estos tíos, ¿no?
Sí, demasiado, un poco exagerada la película, debería hacerla más real.
Bueno, escucha, ¿qué piensas que va a pasar mañana? ¿Conoces bien el circuito de Shanghái? ¿Conoces cómo es?
Sí, me lo conozco de la Play y todo esto, ¿sí?, que solemos jugar los pilotos, y es un circuito bueno en el que suelen pasar muchas cosas siempre en el circuito de Shanghái. Solían ir muy bien los Mercedes antiguamente porque tenían muy buena punta, hoy en día también, así que que bueno, pero es un circuito que puede pasar muchas cosas. Al tener una recta tan larga y tanta zona de DRS, es fácil adelantar. Y yo creo que mañana Fernando puede hacer una muy buena carrera, donde sale, no sale en una mala posición. Y si consigo un podium sería un resultado buenísimo, ¿no? Veremos a ver el ritmo de los Mercedes mañana, porque tiene directamente delante a Nico Rosberg, que es un piloto que en teoría tiene que ir rápido mañana. Así que veremos a ver si puede seguirle o adelantarle él en las primeras vueltas, que es súper importante.
Vaya coche habéis hecho, ¿eh? Tenéis un cochazo Mercedes que no veas, ¿eh?
Sí, bueno, coche-motor, la combinación, el motor más que el coche, me parece a mí. El coche como coche es mejor Red Bull, pero la combinación con el motor es muy buena.
O sea, ¿coche te parece mejor coche Red Bull?
Sí, porque el motor Renault ahora mismo está por detrás, ¿no? Digamos, tiene muchos menos caballos. Y el Red Bull, en cambio, está, o sea, sin embargo, pero no está ahí, o sea, está cerquita a los Mercedes, no está con ellos, pero está más cerca.
Es que he visto esta mañana a la gente de esto que estáis hablando, a la gente de Lotus, ahí en Antena 3, y estaban desesperados los tíos.
Con el motor.
Claro, porque llevan motor Renault, y dice, coche, tenemos buen coche, pero no, el motor es el que nos dan.
Pero
y,
si escucha,
y Pastor Maldonado sí. Creo que no ha hecho calificación, ¿no?
No ha hecho la calificación, va a salir, ¿eh? Le dejan salir mañana a la carrera, porque la norma normalmente no te dejan, pero fíjate, el caso de Lotus... es que además ellos sospechan que les han dado un motor Renault más malo. Es decir, no les han dado el motor Renault que lleva Red Bull.
Sí, estaban desesperados los tíos.
Estaban desesperados, claro. Lo que decía el jefe de Lotus es que, bueno, esta vez en esta carrera nos han dado un motor mejor. Que también, que lo que pasa es que Merini no puede porque es piloto Mercedes, no puede decir nada, pero yo te lo digo yo, también se sospecha que Mercedes da el Mercedes A, se lo queda a ellos, y luego tiene un Mercedes B que sí. Va a Williams y Force India, y el Mercedes C, que es el de McLaren.
Pero esto de Roberto casi es hasta normal, ¿no?
Bueno, sí, sí. Bueno, todos haríamos lo mismo, ¿no? Ferrari seguramente hará lo mismo con su propio equipo mundial de Ferrari. Tendrán los mejores motores y luego los otros se los darán a Sauber, ¿no? Es una cosa que suele pasar siempre en el mundo de la competición.
Oye, y la impresión por lo que oyes tú de Mercedes es que Mercedes va a aguantar así todo el año... O cuando se produzca el cambio, que siempre escucho yo, Barcelona, en Barcelona cambiamos, hay otras cosas y tal. ¿En Barcelona va a pasar algo que haga que Mercedes tenga menos ventaja o crees que va a aguantar así toda la temporada?
A ver, por ejemplo, los circuitos no tienen tanta recta y son circuitos con curvas que son muy codos, ¿sabes? Todos estos que están corriendo ahora. Así que, bueno, ahí a lo mejor la diferencia del motor no se nota tanto como en el circuito, por ejemplo, este de Shanghái, que se nota una burrada. Es súper importante ahí tener un buen motor. Y en otros circuitos, así que sí que puede ser que se reduzca, y además que Mercedes lo que ha empezado es muy fuerte y el motor pues poca evolución no tendrá, así que los otros tienen más margen de mejoras hasta ese momento.
¿Con quién vas, con Hamilton o con Rosberg?
La verdad que me es indiferente.
¿Sí?
No voy con ninguno este año.
¿No te cae ninguno especialmente bien o mal?
Sí, no, los dos son muy... Nico es muy buen tío, ¿no? Por decirlo de una manera, y Hamilton también. Pero es que, claro, verlos ganar tan fácilmente es un poco, no sé, como que se carga la emoción de la Fórmula 1, ¿no? Pero parece que, bueno, han hecho primero y segundo en todas las carreras, menos en Australia, porque Hamilton rompió, rompió el coche cuando iba primero. Sí.
Oye, Hamilton no ha ganado, me ha dicho Carlos, no ha ganado tres seguidas nunca, ¿no?
Nunca ha ganado tres seguidas.
Y lleva dos. Bueno, esto algún día se rompe, ¿no, Roberto?
Sí, a ver, veremos a ver mañana a ver cómo pasa la carrera, ¿no? Porque si conseguimos ver una carrera más emocionante por la primera posición, porque las últimas, a ver, la última vez estuvo muy emocionante, pero claro, sabían si iba a ganar un Mercedes o el otro.
Sí, pero fíjate una cosa, Roberto, que hoy en agua se ha visto a Hamilton mucho más inspirado que Rosberg, a Ricciardo.
¿Es mejor piloto Hamilton que Rosberg?
Sí.
A ver, yo creo que Hamilton ahora la verdad sí que es mejor. Rosberg es un piloto que te puede rodar muy rápido, muy consistente, pero Hamilton es como un piloto más estelar, ¿no?
Muy bien, Roberto, ¿que te va bien o qué? ¿Estás contento?
Sí, bueno, un cambio este año con metiendo en las World Series, la primera carrera fue el mucho mejor que nos esperamos, y luego yo con el tester de valor del DM, bueno, han cambiado las cosas, pero bastante bien, ¿no? Volver a una plaza siempre es una pasada, el World Series corre un montón, así que es muy divertido conducir el coche.
Muy bien, Roberto Meri, mañana te escucho, un abrazo.
Vale, muchas gracias.
Ten cuidado, no te cruces con gente de casi 300, que esos son muy brutos, ¿eh?
Sí, no, lo sé, tengo
el coche. Demasiado depilados, yo creo, para ser reales.
¿Eh? Bueno, Roberto es de ese estilo, ¿eh? Es un tío que te veo yo que... Sí, se depila. Un abrazo. Un abrazo, Roberto, hasta luego.
Gracias.
Hasta luego, casi no lo he escuchado ya al final. Bueno, remata con las cosas que quieras contar, de las que sabes tú. Como siempre digo, tiene desplegado papeles que no puedo fotografiar, porque algunos son exclusivos, de verdad. La gente no se lo cree, pero yo tengo el privilegio de verlos aquí y que quieras contar a la gente de las cosas de mañana.
Cosas importantes. Alonso tiene que salir de maravilla, porque tiene detrás... O sea, toda su carrera tiene que enfocarse a no perder a los que corren. Y los que corren son los dos Mercedes y los dos Red Bull. Corren más, eso sí, él dice Fernando, como decía al principio, que están más cerca de Red Bull, que no quiere decir que vayan a luchar por el podio, pero que van a estar más cerca que nunca, con lo cual eso nos da cierta moral. ¿Y qué pasa? ¿Qué le pasa si, por ejemplo, le pasa a Massa o Bottas o Hülkenberg? Pues el problema que hay, pues es el de siempre, que la velocidad punta del Ferrari no es demasiado buena y la aceleración tampoco. Hay 6 kilómetros por hora de Hamilton a Alonso, por ejemplo. Y luego, cosas que me parece que hay que reseñar. De verdad, yo sé... A Paco no le ha hecho mucha gracia, pero dice, ay, me da igual Vettel, ya. 3-1. Ricciardo Vettel.
Sí, tremendo, ¿eh?
O sea, es una pasada, no lo esperábamos.
¿Pero Ricciardo es tan bueno o qué?
Ricciardo es un buen piloto. El problema es que Vettel, cuando el coche no es el supercoche, en vez de Super Vettel es Don Sebastián. O Sebastián, el de GP.
Está bien, está bien.
Es decir, es un piloto bueno, pero no es tan... en los momentos que el coche ha ido mal con Webber, Webber ha estado con él. Webber en el último año ya, bueno, ya pasaba de todo, pero en la época buena de Webber, en 2010, estaban así. Vettel tiene una... digamos que tenía su gran baza, eran los escapes soplados y él los escapes con efecto quanta. Es decir, el escape dando aire al difusor y provocando una sobredosis de carga aerodinámica. Eso hace que el coche en frenada sea un poco más artificial, que el coche tengas que tener mucha confianza para meter el pisotón a la salida de las curvas, también en la tracción del coche. Es decir, ese pilotaje era el de Vettel y ahora no lo tiene y está sufriendo. Ya ha reconocido, está siendo más rápido que yo, lo tengo que reconocer. Tengo que seguir adaptándome al coche y tengo que mejorar. Así que cuidado con la historia y cuidado que puede ser, y ya termino, pero es que es un tema que parece muy, muy interesante, puede ser el nuevo Tommy Mäkinen. Mäkinen ganó 4 mundiales de rallies, pero siempre se ha considerado, con 2 mundiales, mejor a Carlos Sainz.
Está bien lo que has dicho. Bueno, te dejo ir a dormir, que dentro de un rato estás aquí para contarle a los oyentes la carrera en Shanghái a las 9 de la mañana. Sale Alonso quinto, sale primero el Mercedes de Hamilton, seguido de Ricciardo y de Vettel, y luego Robert por medio. A ver si mete mano ahí Alonso. Gracias, Carlos.
A vosotros.
Nos escucharemos mañana en la radio de la Fórmula 1. Vente para acá, Lorena González, que vamos a contar una historia.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. Ernesto Sainz de Buruaga.
Cuando habléis de los medios de comunicación, yo añadiría también y los oyentes y telespectadores.
Hombre, claro,
digo, que existe el mando de distancia, que usted puede cambiar. En vez de ver porquería, cambia otra cosa. Yo no estoy en contra de que sean estos programas. Yo estoy en contra de verlos.
Yo no entiendo por qué tenemos que hacernos siempre el araquiri.
Escucha este lunes a Ernesto Sainz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Ana, ¿cuánto tarda Antidex en cambiar la bañera por un sistema de ducha integral antideslizante? ¿24 horas?
Mucho menos, una cuarta parte de ese tiempo. Solo 6 horas.
¿Y las obras?
Ninguna. Antidex se instala sin obras.
¿Y aún hay más?
Claro, además te regalamos una fantástica grifería.
Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
¡África! ¡África!
Lo que viene ahora es una historia de la vida. Habrán visto en los últimos meses a un montón de personas, africanos, que saltan la valla de Melilla y de Ceuta buscando una vida mejor. La pregunta es, Lorena González, ¿qué pasa con esta gente? ¿Qué hacen? ¿A dónde van?
Bueno, como tú dices, estamos ya casi acostumbrándonos, ¿no?, a ver imágenes de inmigrantes desesperados que saltan esa valla que separa África de España. Son sobrecogedoras, desde luego. En las últimas semanas están sucediendo además saltos masivos, aun sabiendo que pueden sufrir graves heridas. Pero bueno, no olvidemos que huyen de la pobreza, de la guerra y de una vida rota que pretenden recuperar en Europa. Todo por un sueño, no siempre con final feliz, pero por ahora la mayoría se refugia en los CETI de Melilla y Ceuta, los centros de estancia temporal de inmigrantes, donde eso sí, están totalmente desbordados. Piensen que tienen unas 480 plazas y están acogiendo al triple. Muchos de ellos se refugian en el fútbol, de hecho algunos son muy buenos y ya juegan en su país. así que también están desbordados los equipos de fútbol que han organizado en los CETI. Por ejemplo, en el CETI de Melilla, que tienen un equipazo, un equipo muy especial, y están compitiendo pese a las dificultades enormes que tienen en la regional andaluza.
Manuel Agulló es el entrenador del CETI de Melilla. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
O sea que tú eres el entrenador del CETI Melilla.
CETI Club de Fútbol de Melilla, sí.
CETI Club de Fútbol, cuidado con eso, ¿eh? Cuéntanos, ¿cómo es el CETI Club de Fútbol de Melilla?
Bueno, el equipo es como un equipo más, lo único con la diferencia de que estos son gente inmigrante, como todo el mundo sabe, y que normalmente durante una temporada, pues puede ser que tenga a lo largo del año 50 personas, porque conforme vienen, como su palabra indica, es una estancia temporal. Entonces vienen, se van, altas, bajas.
Pues, o sea que tienes un montón de jugadores durante la temporada, ¿no? Tienes buena cantera.
Tengo buena cantera. Yo trabajo, no lo va a creer, pero trabajo con más de 50 personas diariamente.
¿50 jugadores tienes?
Sí, sí. Y los que hay alrededor.
¿Y cómo lo haces con 50? Porque claro, los entrenadores siempre quieren tener los justos, 22, para que no haya mucho lío.
Claro, lo que hago es que separo el campo, digamos, en dos partes. Una de ellas aprovecho para lo que es el equipo y la otra, pues voy viendo cómo van funcionando los que van llegando nuevos, los que ya estoy viendo ya de más tiempo. Y conforme van saliendo, pues entonces voy integrando a este equipo pues los que creo que son mejorcitos.
Y cuando tengas que hacer la lista de convocados, menudo lío, ¿no?
Bueno, normalmente siempre lo que es la plantilla lo componen 20 hombres.
Sí.
Pero vuelvo a decirte que trabajo con más porque estamos diciendo que yo tengo una especie de escuela. Y cuando digo una especie de escuela, lo digo porque no es tal escuela, sino lo que hago es que todas las mañanas yo a ellos lo acojo en el campo que se llama de La Cañada, de aquí de la Ciudad Autónoma de Melilla, un campo de césped artificial muy bueno, y entonces todos los que vienen, yo los acojo a todos. ¿Qué pasa? Pues conforme llegan, pues voy trabajando con ellos, voy separando, hago partiditos, hago cosas de técnica, de táctica, en fin, hago de todo.
Manuel, ¿y cómo llega a esta gente? ¿Cómo te la encuentras?
Yo, pues mira, la verdad, muy mal. Ese es el principal problema porque, claro, el CETI nada más que tiene durante todo el año, pues se le hacemos un gasto, ¿no?, de aproximadamente para unas 40 personas y eso se le suministra de botas, chándal, equipación. Pero que, claro, estas 40 personas se queda poco, se queda muy pequeño. Entonces van viniendo y conforme van llegando, pues te ves a la gente que no tiene ni pantalones, ni tienen zapatos, zapatillas, unos vienen con goma, otros se ponen allá a jugar descalzo. Había que verlo.
Manuel, ¿y ellos son los que piden jugar en el equipo de fútbol? Ellos dicen, pues hay un equipo, quiero jugar ahí.
Sí, vamos, en el centro siempre pues se le da esta publicidad, ¿no? Yo tengo allí puesto una pancarta en la que el que quiera que puede venir perfectamente a jugar al fútbol. Y es lo que del centro a La Cañada van andando porque aproximadamente habrá unos 300 metros, es una distancia corta. Y entonces van andando y ya te digo, o sea, tengo el horario y yo acojo a todos los que van viniendo, todos los que vienen y están en perfectas condiciones, porque tengo que decir que son unos atletas, pues entran allí y se ponen a hacer su partidito y yo pues voy dirigiendo, me organizo y hago todo el trabajo durante 2 horas y pico. Y os puedo decir que durante tanto la media hora antes como la hora media después, o sea que son aproximadamente unas 3 horas de trabajo, estos están allí divirtiéndose, olvidan todos sus problemas, están jugando a fútbol porque le encanta, el fútbol le encanta. Y no solamente los que están en el campo haciendo el deporte, sino los que están alrededor. Porque alrededor tengo yo, si tengo 50 jugadores, tengo más de 100. Viéndolos, se divierten, ahí están, charlan, se ríen, otros protestan, otros... Hay que verlo.
Manuel, ¿cómo llegan de cabeza? ¿Cómo te los encuentras?
Cuando llegan aquí a Melilla, ellos ya creen que esto es el paraíso, para empezar. Ya luego van viendo qué es lo que hay. Y sobre todo, es que también podríamos hablar de varias facetas, ¿no? La anterior y esta, porque claro, ahora hay, pues no sé si son 1.900 o 1.800. La capacidad del CETI, si no recuerdo más, son de unos 500 personas. Entonces no es lo mismo cuando hay 500 que cuando hay 1.900. Entonces cuando llegan ellos, pues llegan con ese aire de alegría, pero que conforme pasa el tiempo, pues se va viendo que también tienen otro problema, ¿no? Que es el pasar a la península.
Preséntame a Ibrahim, Manuel.
Pues aquí tengo a Ibrahim, él puede hablar.
Ibrahim.
¿Sí?
¿Cómo estás?
Bien.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuánto tiempo llevas ahí, Ibrahim?
1 año y 3 meses.
Ahora. 1 año y 3 meses. ¿De dónde eres tú?
Guinea-Conakry.
Guinea-Conakry. Entonces tú hace 1 año y 3 meses saltaste la valla, ¿no?
Cuando yo ven aquí a Melilla, yo de entrar aquí al coche,
¿En coche?
Sí.
Y entonces te pillaron y te cogieron y te dijeron al CETI, ¿no?
Sí, sí, al CETI.
Y Ibrahim, ¿tú jugabas al fútbol en Guinea Conakry?
Sí, sí, yo jugar. Primera división yo país en Guinea Conakry.
¿Jugabas en primera división en Guinea Conakry?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Y de qué jugabas? ¿De qué juegas?
Delantero.
¿Delantero centro, rematador de cabeza?
Delantero centro.
¿Delantero centro?
Sí.
¿Eres alto?
Sí, sí.
¿Y qué metes? ¿Muchos goles de cabeza o qué?
No meten goles de cabeza.
Oye, ¿y entonces qué pasa? ¿Qué pasa ahora contigo? ¿Has estado allí jugando y ahora dónde vas?
Después, cuando yo gané entre salida, me voy para... Yo quiero jugar al Barcelona.
¿Tú quieres jugar en él?
El Barcelona.
En el Barcelona, ¿no? Pero eso no es fácil, Ibrahim.
Porque yo mira, la técnica con Barcelona jugar es muy, muy, muy importante.
Sí.
Sí, sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo son los partidos? ¿Cómo juega el CETI?
El equipo está bueno porque mucha gente ven aquí, tú sabes jugar. Entonces, cuando tú ven aquí, solo el problema con el equipo, zapato, mucha gente africana sabe jugar tu fútbol. Voy al campo, tú jugar muy bien. Malolo, cuando tú voy al campo, tú mira mucha gente, una persona como dirige, como se dice, tú jugar aquí. Entonces, él mira, cuando tú sabes muy bien jugar, él te dice, tú ven aquí.
¿Tú tienes...?
Estoy yo muy, muy contento para Malolo. ¿Por qué? Cuando yo ven aquí, me voy al campo, yo mira... El técnico, él nos dice, tú, ven.
Ibrahim, ¿y tienes botas ya de fútbol? ¿Tienes buenas botas?
Sí, ahora tengo. El problema está, ¿dónde? Cuando el zapato, tu jugar con entrenamiento, todo es el mismo zapato.
Sorena, pregúntale.
Ibrahim,
¿sí?
¿Por qué te vas de Guinea?
Porque España es muy, muy importante para jugar el fútbol.
¿Te vas por el fútbol?
Sí, sí. ¿Para qué? Tu pregunta de papel para venir a España es muy, muy difícil con el país. Yo le dije a mi familia, quiero ahora para ir al Marruecos, mira cómo jugar. Mi boy, mi ven al Mali, Niger, Algeria, mi Algeria, Marruecos. Yo jugar un poquito de campeón al Marruecos. Porque Real Madrid, Barcelona, Atlético de Bilbao, Valencia, es muy, muy, muy importante para yo con España. Cuando tú quieres mirar yo video, cuando tú escribas el YouTube, nombre es Ibrahim Suribari.
Vamos a mirar, vamos a buscar. ¿Cómo le recibe la afición contraria cuando van a los estadios? ¿Si le reciben de una forma especial? ¿Si tienen algún gesto, regalar material o...? ¿Algo especial hacia vosotros?
Sí, mira, la gente de Melilla hasta ahora se ha portado perfectamente bien. Llevo ya con ellos más de 3 años y nunca ha habido problema. Y bueno, y lo que es el equipo del CETI lleva ya desde el año 2006. Y de verdad que el comportamiento tanto de uno como de otro siempre ha sido exquisito. Habrá en algunos partidos pues, los clásicos rifirrafe, ¿no? Pero nada de problema ni entre jugador ni nada. Al final del partido todo se abraza, todos se hacen foto porque le encanta. Hacerse una foto le encanta. Y el público exquisito. Y además no os podéis imaginar porque en medio CETI se va a ver el partido. Y la animación que hay cuando está el CETI jugando, hay más público que viendo la Unión Deportiva de Melilla de segunda vez.
Y me imagino, Manuel, tú enseñas mucho, pero estarás aprendiendo también muchísimas cosas, más allá de cuestiones técnicas o tácticas que las aprendiste porque eres entrenador, te sacaste el título, pero me imagino que aprendes otras cosas, ¿no?
Pues sí, mira, aprender con ello, pues la alegría de saber que cualquier cosa que tú le ofreces, pues ellos lo asumen con una gratitud impresionante, siempre tiene su sonrisa. ¿Y qué voy a aprender de ellos? Pues ya te digo, su generosidad, son muy generosos, la verdad.
¿Qué tal juega Ibrahim, que dice que estaba en la primera de Guinea Conakry?
Bueno, es un jugador, como él ha dicho, de delantero centro, no marca muchos goles. Si tú te das cuenta, casi todos los equipos de fútbol son muy pocos, los de color moreno, digamos, que meten goles, son muy poquitos.
Eto'o,
el el del Chelsea, que ya no me acuerdo cómo se llama.
Drogba. Ibrahim, ¿quién te gusta a ti?
Y alguno más.
¿Quién
es tú? Son más gente técnica de fuerza, de lucha, sí, de garra, de pase, pero lo que es el gol, yo te puedo garantizar que me fallan goles debajo de la portería. Eso es imposible. Es cierto. O sea, yo...
Ibrahim, ¿quién te gusta a ti? ¿Quién es tu ídolo? ¿Tu jugador que te gusta? ¿El que más te gusta?
Ronaldinho
te gusta, Ronaldinho
sí,
está
sí,
bien.
Sí, Ronaldinho. Cuando tengo 10 años, tengo el CD, el vídeo de Ronaldinho.
Sí. Mira. Manuel, ¿de dónde son los casi todos los jugadores que tienes? ¿De dónde son? ¿Guinea Conakry? ¿De qué otros países son?
Mira, hay de muchos países. Hay Camerún, Guinea Conakry, de Mali, de Mauritania. Hoy ha llegado uno de Congo, dice que es de Congo, Burkina Faso, Nigeria también. Sí, hay de todos estos países que son centroafricanos, digamos, de esa parte y subsahariano.
¿Y te encuentras alguno que crees tú que podría jugar en la Liga Española? ¿En segunda B?
Mira, yo tengo ahora uno que le llaman Gattuso, porque si conocéis al jugador Gattuso, del Inter de Milán y todo esto, es parecidísimo, lo único que es de color, ¿no? Este tiene las mismas características y podría jugar en cualquier sitio ahora mismo, ¿eh? El problema que se encuentra cuando pase a la península, que claro, estos no tienen documentación, entonces estos si no tienen documentación no pueden jugar. En España se juega con licencia federativa y todo, tienen que tener el DNI.
¿Algún club se ha llegado a interesar o algún club pasa por allá a ver los partidos o te llama, te pregunta por alguno de los chicos?
No, es muy raro, porque ellos saben que después el paso siguiente es muy problemático. O sea, el paso problema de pasar a la península y luego encontrarse en la península sin documentación es muy difícil para los clubes ficharlo. Yo sí sé que van los clubes de la península llaman aquí a esta federación meriense interesándose por jugadores que están allí, pero que claro, que no podemos hacerle nada porque no tienen documentación.
Manuel Agulló, que es el entrenador de esta gente en el CETI de Melilla, que gracias por atendernos y que te vaya muy bien con estos chavales. Un abrazo muy fuerte. Vale, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Ibrahim.
Okay.
Un abrazo fuerte, que se cumplan tus sueños, ¿eh?
Okay, vale, gracias, muchas gracias.
Gira, que gira, gira, gira la vida. Gira, gira, gira. Ya me ves.
La vida. Es así que gira. Velázquez, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Corrochano, José Luis, muy buenas.
A ver, cosas que debe saber la gente antes de hacer otras cosas.
Recordamos resultados de la Liga adelante. Hoy Lugo 3, Ponferradina 0, Hércules 0, Córdoba 1, Castilla 0, Eibar 1, Barça B 2, Girona 1 y Mirandés 2, Las Palmas 1. Mañana a las 12, Mallorca Deportivo. A las 5, Recre Alavés y Sporting Murcia. A las 6, Tenerife Numancia. 6 y cuarto, Zaragoza Jaén. Y a las 9, Alcorcón Sabadell. Y hay que decir que el futbolista del Betis, Brian Rodríguez, ha sido condenado hoy a pagar una multa de 4.800 euros tras ser sorprendido al volante de un coche sin tener permiso de conducción. Así que a ver qué pasa con el jugador del Betis. Y fuera de España, en Italia, como siempre, se ha jugado hoy toda la jornada en Sábado Santo. Ha ganado la Juve 1-0 al Bolonia con gol de Pogba. Ha marcado Callejón en el Udinese 1, Nápoles 1. Y además la Roma se ha impuesto 0-1 a la Fiorentina y el Inter 0-2 al Parma. En Alemania, además del Bayern del que hemos hablado antes, ha ganado el Dortmund 4-2 al Maguncia y se asegura jugar la Liga de Campeones la próxima temporada. Y en Francia, el Paris Saint-Germain ha ganado la final de la Copa de la Liga 2-1 contra el Olympique de Lyon con dos tantos de Cavani. En tenis, en el Master 1000 de Monte Carlo, Ferrer ha perdido en semifinales contra el suizo Wawrinka y ahora final Helvética porque Federer le ha ganado a Djokovic en la otra semifinal y ha dicho el serbio que va a estar de baja hasta que se recupere de su lesión de la muñeca, a ver cuánto tiempo está sin jugar. Y en la eliminatoria por la permanencia de la Copa Federación, España y Polonia empatan a 1 después de la primera jornada. En la Liga Nacional de Fútbol Sala, hoy el Pozo Murcia 9, Inter Movistar 3, Manacor 7, Gran Canaria 4, Peñíscola 3, Marfil Santa Coloma 4, Burela 2, Santiago Futsal 2 y Río Renovables 3, Mana Navarra 4. Y en la Liga Sobal, 3 partidos. Anetasuna 26, Guadalajara 23, Puerto Sagunto 24, La Rioja 33 y Cangas 29, Villaranda 29. Y el Embalajes Blanco se ha llevado el primer partido de la final de la Superliga Femenina de Voli frente al Ledernet La Rioja. Y ahora, visto que no te he contado nada de baloncesto...
Porque se va a hartar la gente.
Claro.
Se va a hartar la gente porque de aquí a las 2 de la mañana hay un especial COPE Showtime. Tenemos en COPE Barcelona al director Albert Díez. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Que Jorge apunte lo que quiera, ¿eh?
Nosotros vamos a desvelar cosas. Está aquí en Madrid Pilar Casado. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Corro?
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, que tenéis aquí una hora por delante. Justo el día que empiezan los playoffs de la NBA, Albert, y que sí, estamos, señor, en medio de los cuartos de final de la Euroliga, ¿no?
Sí, que podemos tener, por ejemplo, mañana domingo ya un equipo clasificado para la Final Four, que es el Barça. De eso hablaremos, efectivamente, de los playoffs de la NBA, que han arrancado con dos victorias visitantes, la de Golden State, también la de Brooklyn. Hemos de analizar esa serie española entre Oklahoma y Memphis, con protagonista, bueno, no lo voy a desvelar todavía, de excepción. Sí, uno de los españoles que juega en la NBA.
Pues casi lo digo, sí. Yo, no lo dices tú, casi lo digo yo.
Pues dilo, venga, dilo tú.
Vamos a gastar un perraje en teléfono hoy, ¿eh?
No, ya va a ser un protagonista, bueno, se puede decir, sí, ¿no? Le cogerá el teléfono, digo
dilo,
yo.
Dilo,
sí,
dilo,
que es muy formal, yo, sí, que es muy buen con él. Chaval.
Sí.
Ricky Rubio, ¿no?
Muy amable, sí.
Ricky Rubio. Es un
sobre
pasador.
El Ecuador del programa, más o menos.
¿Qué te digo? ¿Está a punto de volverse para España o qué?
Sí, está todavía en Minnesota, pero la semana que viene ya se viene de vacaciones a España. Bueno, vacaciones entre comillas, porque luego les queda muchas
estará
cosas.
Estará deseando ver el sol de Barcelona, el tío.
Entre otras cosas, porque la semana pasada nevaba en Minneapolis, por ejemplo.
Sí, Minnesota es un sitio tremendo. ¿A qué hora juega el primer español los playoffs, Marc Gasol?
A partir de las 3:30.
3:30 de la madrugada.
Esta madrugada, ese señor. Oklahoma-Memphis. Ya para mañana nos queda la serie entre San Antonio y Dallas con José Manuel Calderón.
Oye, ¿qué Oklahoma-Memphis? ¿Qué esto? ¿Qué, cómo termina? ¿Termina por la vía rápida o qué?
Pues yo creo que no, ¿eh? Que va a ser larga y bonita esta serie. Es una de las mejores, yo creo.
Oye, ¿tenéis que hablar de los cuartos de final de la Euroliga?
Sí, efectivamente.
Que están caminando hacia un Barça-Real Madrid en las semifinales de la Euroliga en Milán, ¿verdad?
Si se clasifican
además,
los dos, sí, va a ser así.
Porque además se va a repetir la semifinal del año pasado, la Final Four de Londres. El resultado ya se verá el próximo 16 de mayo. Te voy a decir una cosa. Hay 9 precedentes. Nunca antes, con este formato de playoff a 5, nadie le ha dado en la Euroliga la vuelta a un 2-0. Así que, presumiblemente, unos quizá más rápido que otros, lo digo por el Barça, porque tiene más pinta de acabar con un 3-0 que a lo mejor el Real Madrid, que tendrá que esperar al lunes, como las dos otras series, para ver si gana Olympiacos en el tercero, si hay un cuarto o no.
Muy bien, pues enseguida, señores, especial Cope Showtime, está aquí ya también Parra. Hola, Parra.
Hola.
¿Qué pasa? Pendiente
bien hallado,
de Memphis,
esta
¿no?
Esta es la parte formal, Corrochano, del programa.
Estoy con el subidón ahora del Warriors.
Sí,
Clippers.
¿Qué ha pasado?
Ha sido un partidazo. Ha sido fantástico tercer cuarto de partido y el final con errores propios de la tensión de playoff. Nos espera lo mejor de la temporada.
Te digo, Albert.
¿Te gusta el menú o no?
Sí, me gusta muchísimo, pero cierro ya el micrófono porque contáis todo y la gente se va antes de que empiece
el programa. Esto es un next coming como Dios manda.
Esto es una hora golfa que hemos preparado a la una.
Bueno, está muy bien. Hablaremos con quien haya que hablar para que a lo mejor los sábados se pueda hacer de una, dos, un copesio.
No vas a quedar del último que ha salido de la radio, Corrochano. Bien, bien.
Pedrito, que esto hay que hablarlo con Tebas, claro, que ponga los sábados un partido de 9 a 11, ¿no? Empezamos a las 11 la segunda parte del tiempo de juego, de 11 a 1. Luego Cope Showtime aquí con la NBA y lo cuadramos.
Pongo un partido los jueves, otro el viernes, luego tal.
Bueno, Albert, buen programa, un abrazo, ¿eh?
Gracias.
Os escucho atentamente, Pilar, Rubén, os escucho ahora mismo, ¿vale?
Nos portaremos
como merece, ¿no? Como merece. Ahora voy a coger el coche y os voy escuchando. Bueno, portada del diario Marca de hoy ya domingo, Pablo Sudoku, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Correri, buenas noches.
Cuéntame.
Pues hay foto de Cristiano Ronaldo y Courtois y el titular de Marca es: juegan contra el Bayern de Pep y el Chelsea de Mou. Mourinho descarrila la Premier y Florentino invoca al espíritu de la Copa.
Dice, pero que ¿por qué no has hecho RAS? Porque
es que está un poco difusa la portada. Escucha,
y, no la y aparte que no ha hecho mucho los deberes. Bueno, nos vamos, Rodríguez. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, y ahora con Cope Showtime. Hasta mañana, que pasen buena noche.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo. Sayonara, baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.